Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
¿Lista?
Estoy en Montpellier, Vermont. 12 héroes y civiles han muerto. Muchos más están heridos. Vengador y Vought les van a decir que fue el supervillano, que lo tienen bajo control. Pero no. Fue Caporal. Parece una locura, pero Caporal no quiere proteger a la población y jamás quiso hacerlo. A muchos héroes no les importan ustedes. Solo les interesa su imagen y Vengador es el peor de todos. Lastimó a muchos. Le hizo algo a Maeve. No sé qué me van a hacer por decirles la verdad, pero voy a seguir haciéndolo. Y debía hacerlo antes, lo siento. Y una cosa más.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Estamos frente a la mejor serie de superhéroes. Es la tercera temporada, la mejor temporada de The Boys. Bueno, pues vamos a estar conversando sobre esta gran producción de Prime Video junto a Bobcito. ¿Cómo vamos, Bobcito? ¿Qué pasaría si Bobcito tomara Compound B? Me pregunto.
Yo creo que me daría el poder de Huey. Me dejarían pelota por ahí en todo lado. Carlitos y a toda la banda, como siempre aquí, muy felices en esta maratón que estamos haciendo en la banda del cómic. Tratando de reaccionar a la mayoría de series geek que en este momento nos tienen abarcando toda nuestra atención, incluyendo pues hasta película de Marvel, reacción también que está ya en caliente por ahí saliendo de la panadería de la banda del cómic. Así que pues nada, Carlitos, muy contentos de hablar de esta serie de Boys. Venimos también de una reacción bastante densa de Kenobi y bastante extensa en la que pues queda uno como saturadito, pero poder hablar de The Boys pues es como otra vez un aire de Guadalupe.
Sí, porque yo creo que esta serie también cae del lado de las buenas y no de las buenas, de las sobresalientes. Es ya, a pesar de que apenas estamos en julio, para mí es una de las mejores series del año. Y esta tercera temporada me parece que tiene muchas cosas interesantes. Eso sí, uno a los 10 minutos de la tercera temporada ya vuelve como a refrescar y a recordarle la serie que no tiene filtros, que hace lo que se le da la gana. Y tenemos esa escena en la que Termita se mete en el pene de su pareja o de su amante o lo que sea, porque no queda claro qué eran, y lo explota. Entonces es como uff. Tremendo, tremendo, tremendo. You're gonna need it.
The whole point of what we do is that no one should have that kind of power. For once, I'll level the fucking playing field.
Sí, es una gran serie. Sabe que yo tenía un poco de susto, debo confesarlo, de que la serie cayera, porque no sé, pues obviamente estamos ahora viviendo como tanta la sobreexposición de series y de cosas y de contenido geek, que a veces hay series que han, digamos, bajado su calidad, pero pues afortunadamente The Boys sigue mostrándonos un nivel muy alto y pues me siento muy, muy, muy complacido, Carlitos. Yo terminé de ver el último capítulo ayer, desde el día que estamos aquí grabando este episodio, y no, pues fascinado, es más, sin haber visto el final y ya estaba muy complacido con la serie. No me encontré un capítulo malo, creo que todos tienen su buen ingrediente, digamos, y su buena dosis de todo eso que nos tiene acostumbrados, y en ese, pues esa escena es épica, o sea, es como wow. Pero mire que no sé si a usted le da esa sensación en medio de tanto machismo que los hombres no se están escandalizando con esas escenas de The Voice, cuando muchas veces nos ruborizamos por situaciones como esas, ¿no? Pero mire que con The Voice no suele suceder, o no sé si en mi entorno masculino no sucede.
Porque tampoco queda nadie que pueda protegerte ya. Un día puede ser pronto. El mundo se dará cuenta de la lamentable decepción que eres. Tú no eres digno de mi respeto. No eres un dios. Solo eres un mal producto.
Yo creo que también la serie rápido lo mete a uno en ese tono. Y le cuento una curiosidad. Nosotros tenemos como una alianza con Pulso, el medio de comunicación. Escribimos artículos para ellos, por si quieren ir a leerlos. Y un artículo que no logró pasar tenía que ver con esa escena que le comentaba ahorita, la escena del pene con termita. Y me gustaría comentar, ya que no salió el artículo, que Eric Krip, que es pues el showrunner de la serie, estaba contando que pues fue un lío porque por esa escena querían censurar en un montón de países y todo el cuento, y era ilegal y todo el escándalo. Y lo que le dijeron es como, para hacer la escena tiene que quedar claro que el pene no está erecto, porque en la legislación está que no se puede mostrar un pene erecto. Si se muestra, entras en problemas legales. Entonces tuvieron que reconstruir todo el órgano, hacerle las arrugas, todo. Es absurdo realmente escuchar todo lo que pasó. Y es tan absurdo que Butcher decía, ya esta serie nos ha como saturado de momentos tan, como tan físicos y tan fuertes, que yo hay cosas que ya ni quiero ver. Entonces, por ejemplo, él ya sabe que se va a rodar esa escena y ni siquiera se asoma por allá por el set. Ya hasta los mismos actores ya están un poco impresionados de los límites que se corren, ¿no?
Y ese es un peligro, tal vez era de los miedos que yo tenía con la serie, porque puede rayar, y hay una línea muy delgada, a pasar a que la serie simplemente se base en mostrarnos escenas de entrando en el orificio del pene o del ano o de cualquier orificio del cuerpo humano, o mostrándonos simplemente como Vengador con sus rayos le corta la cabeza a alguien y explota enfrente de todos. Y creo que hay una historia también, y eso es lo bueno. El guión está muy bien contada, creo que los personajes ya están en una atmósfera bastante fuerte en la que sabemos lo que ha pasado. Y me parece que cada relación, cada pareja funciona muy bien. Esa relación de padre e hijo que es impresionante. Me parece que, ¿sabe que hubo un momento en el que dije, uy, Butcher es un hijo de puta? Lo vi. O sea, cuando la llama, pues obviamente la llama Estrella y le dice, hermano, si se aplican una más, van a morir. Y el baile dice como, sí, yo le voy a decir. Y el baile dice, todo bien, vamos a ir a aplicarnos más. Y yo en ese momento dije, mucho hijo de puta, comparado con el momento en el que dejó al niño tirado allá en la granja, o sea, cuando ya rompen esa relación. Creo que esos dos momentos dije, no, este man es mucho hijo de puta. Ya al final uno dice, en el capítulo final dice como que, bueno, sí, el único que lo defiende es Hughie, el único que le dice, mire, pero no me quiso meter en eso a su manera, pero no sé, me parece que ese man, en el cómic también obviamente sé que ese personaje es bastante fuerte, y por eso la gente se ha identificado tanto con la serie, porque dicen que es muy, muy, muy semejante.
Mire, es que The Voice nos presenta una realidad tan cruda, Bobcito, que incluso Butcher, que no es la persona más agradable, se ve como como que cae en el lado de los buenos, entre comillas, pero en realidad eso es lo que hace interesante la serie, y es la calidad de personajes que tiene, porque a la final son un montón de personajes grises, todos. Hay una cosa en particular que me llamó mucho la atención de esta, y es Kimiko, que es la única que siento que rescata lo que es ser una superheroína, y es cuando ella decide volver a ser superhéroe. Y ella dice, es que ahora sí lo estoy decidiendo yo, esto es lo que yo quiero, tener poderes para salvar a personas como tú. Y ahí me parece que fue bonito que la serie también rescatara ese idealismo que siempre traen los héroes, ¿no? Pero en general los personajes están llenos de momentos grises, Y creo que sus personajes son los que la rompen. Es que, por ejemplo, Anthony Starr, que es el que hace a Homelander, uf, es increíble la actuación de él. O sea, la tensión que él logra mostrar solamente con su cara cuando se está riendo, y esa risa es realmente lo más macabro que puedes ver, más macabro que ver sesos volando por ahí. Es la risa de él en medio de la tensión y del odio que siente por mucha gente. Entonces, por ahí están diciendo, no, ese man tiene que ganar este año. Pero les tengo una mala noticia, y es que se acaba a ver el Call Saul. De hecho, ya está por estrenarse lo que queda de temporada final. Para mí ese man es muy difícil que le saque el premio al protagonista de Better Call Saul. Pero Anthony Starr es un capo, realmente muy bueno actuando.
No es tu hijo.
Sí, lo soy. Soy tu hijo. Soy tu sangre. Es lo único que importa.
Puede ser.
Él es mi hijo. Ryan, es tu nieto.
Hola, abuelo.
Tienes una familia. Lo tienes a él. Y me tienes a mí.
Es una lástima que me perdiera de tanto. Ojalá hubiera podido criarte y enseñarte de padre a hijo.
Siento lo mismo, pero está bien. Ya no estamos solos. Nos tenemos uno al otro.
Quizás si te hubiera criado, habría sido mejor. No serías un pobre, debilucho, marica que solo busca atención. Pero ya no se puede solucionar.
¿Débil? Soy tú.
Lo sé.
Cuando se confronta en el espejo, que le habla como el otro yo, es muy, o sea, ahí se nota la diferencia entre el que está como al otro lado, que es un hijo de madre, pues un hijo de puta, y él, ¿no? Como que le dice, a ver, debe ser tan idiota, no sé qué, ese mismo, o sea, y uno siente la diferencia entre ambos personajes, y es gracias a esa, pues obviamente a la interpretación de él, muy buena, muy buena. Y sabe que estaba escuchando que mucha gente había mencionado, y hasta en el grupo de la banda, valga ahí el comentario,
la publicidad, si quiere unirse al grupo de la banda, vaya arroba banda del cómic, le pregunta a Carlitos cómo hacerlo.
Entonces, en ese grupo estábamos hablando, Carlitos, y precisamente le estaban hablando de un final, ¿no? Estaban hablando de que sí, que ya no había más que contar, que ya era como el momento del cierre. Y yo cuando veo el último capítulo, yo digo, ¿pero por qué? O sea, antes... Acá se está poniendo bueno, porque además sí ha habido una evolución de todo, pues hasta el mismo bots, de los personajes, en el punto en el que dejaron al asistente, o sea, es fuerte cuando le quitan la peluca, o sea, hay un montón de cosas allí. Entonces yo creo que sí hay mucho de dónde contar, porque es que es como la misma historia de Superman, de Batman, de todos, o sea, de los superhéroes, o sea, hay muchas historias de donde pueden agarrarse y seguir viendo esa otra contraparte de los superhéroes me ha parecido muy interesante. Yo no creo, pues yo vería que hay mucho de dónde agarrarse, y la próxima temporada está muy buena, se ve buena.
Sí, yo creo que lo que comentábamos un poco también en el grupo de la banda es que pareciera como que una temporada más estaría bien. Igual, a uno, lo que usted dice, a uno lo pueden sorprender, pero a mí se me hace que Homelander logra sobrevivir en esta temporada de una manera increíble, porque entran otros ingredientes ahí a la trama, pero ya digamos como, porque a la final la trama sigue siendo un poco esa, ¿no? Como de necesitamos matar a Homelander, entonces yo creo que ya estirar más esa cuerda una temporada, dos temporadas, va a estar un poco complicado.
Tal vez esa trama sí, pero es que si usted se pone a pensar, mire que detrás viene el niño, es que es trascendental que el niño haya quedado con él. Es trascendental que el niño haya disfrutado cuando él le corta la cabeza con los rayos a ese fan que va en contra de él. Y ahí es donde uno dice, ¿se acuerdan de esa película tan, tan polémica que salió, que me pareció fuerte? Yo debo admitir que la vi, que es esa versión del Superman, que hubiera pasado si el Superman hubiera sido malo, que fue esa historia del niño, ¿no?
La de James Gunn.
Y me parece que ahí hay mucho por donde agarrar. Esa historia puede ser interesante porque pues obviamente uno ya más o menos como que intuye que pues él va a morir, Vengador, y va a ser en brazos del niño y el niño va a querer vengarse, ¿no? Y ahí pues hay mucho de donde también, digamos, mucha tela de donde cortar, pero es que por eso digo que la próxima temporada...
No, quedó buena, creo que... Me gustó que hizo referencia a la escena final, al último episodio, porque es una crítica tremenda, en especial a la sociedad estadounidense, y a su gusto por la violencia, que es, tal vez es fuerte decirlo, pero está ahí en muchas de las cosas que han pasado recientemente, en toda la polémica sobre el uso de armas y cómo es casi imposible poder regular eso, porque justamente gran parte de la sociedad estadounidense está de acuerdo con eso. Entonces, severa crítica esa. Sí creo, sabe que para también meter cositas que me parece que no son tan buenas de la serie, me gustó que Victoria Newman rápido se soluciona esa trama. O sea, como que no se volvió un tema importante que estuviera el secreto de que ella era mala. Eso me gustó, que la serie resolvió rápido eso y Hughie lo tenemos de vuelta. Pero me pasó igual que con Ryan y con ella, que la trama, son personajes tan poderosos que la trama los saca muy fácil. Entonces uno dice, Victoria no, se, no está ahí, pese a que puede explotar la cabeza en cualquier momento a otros personajes. Incluso ella amenaza a Starlight, en algún momento le hace sangrar la nariz. Y lo mismo Ryan, que está al comienzo, cuando Butcher es una porquería, y luego desaparece y luego ¡pum! Tremendo regreso, eso sí. Pero siento que, que la serie un poquito como que nos hizo trampa y nos escondió a esos dos personajes un buen rato.
Pero también, yo lo entiendo si no hubiesen tenido ese final, porque también los dejan abiertos para, los estaban guardando para lo que viene, porque finalmente son contrincantes muy fuertes. Creo que ahí puede estar el mismo reemplazo de Vengador en ella y en el niño, ¿no? Y los estaban finalmente guardando. Es que a mí me pareció muy bravo, o sea, lo que le hizo Butcher al niño.
No,
y después
rata.
Va a querer pues que él venga con lo que le hizo al final, que porque se le quedó así protegiéndole con cara, con brazos de gallina abierta, pues para que no le pasara nada, y cree que el niño ya le va a comer. Es que fuiste un hijo de puta. Uy, a mí, eso fue los momentos más duros, me parece, que de la serie, que yo dije, uy, porque es que uno lo del pene y eso, pues eso pasa a ser hasta divertido, ¿sí me entiendes? No pasa a ser como, ya uno se acostumbra a eso, pero esos momentos tan fríos, tan hijo de putas, tan del ser, me pareció fuerte esa escena con él.
Sí, no, es muy dura, y también me gustó mucho el paralelo que hicieron visualmente al final, que volvemos a tener la misma situación en la que Ryan tiene que escoger el lugar, ¿no? Que fue lo mismo que sucedió en el bosque al final de la segunda temporada, y esta vez vuelve a suceder lo mismo, pero escoge el otro bando, y eso me gustó que hicieran ese paralelo. Es que yo siento que una de las grandes virtudes de la serie es que no permite la redención fácil, ¿no? Que está un poco en las historias de superhéroes normales, y es como la posibilidad de redimirse, ¿no? Entonces aquí es muy jodido, porque está bien, Butcher volvió, no quiso matar a Hughie, pero eso no le quita que sea una rata, que tome malas decisiones, que sea cruel y así en general. ¿Y sabe con cuáles personajes me gustó resto eso? Con Adrien y con Deep, que son un asco. O sea, estos personajes son terribles. Y me hubiera molestado un montón que, por ejemplo, Adrien tuviera redención. No merece redención. Se merecía que el hermano le dijera, vete de mi casa, eres un asesino, largo. Eso es. Y lo mismo de Deep, que es otro que me cae como... Me encanta que la serie me produzca esas emociones, pero ese es otro que es un desastre. Entonces, me gusta que la serie no les dé redención, sino al contrario.
Oye, y Carlitos, ¿sabes qué me pareció muy particular? El que hace, digamos, esta mofa a Batman, que muere en el último capítulo, es... Esa película del man en su cabeza, marica, o sea, muy loco, o sea, y yo sé que hay gente que tiene esas películas en la cabeza, y obvio, cuando uno habla con alguien, pues me imagino que debe haber un personaje así rondándole a uno en la cabeza, pero muy loco también cuando él muere, que además es pues bastante grotesco las tripas por fuera, pero cuando uno de los... amigos animaditos van y le dice algo de Cristo, ¿no? Como, te espero en los brazos de Cristo, Jesús, no sé qué, yo. Wow, ¿qué es esto? O sea, muy fuerte la historia de él, me pareció bastante como... Y además un personaje que no habla, para no hablar, muy profundo lo que pasó ahí.
Irving, tarde o temprano tendrás que hablar de eso. ¿Recuerdas a los 9 años que te escondiste justo en el pelotero de ahí? Después de paralizar a Luis Frankel. Esto es igualito. No puedes esconderte de Caporal. Somos tus mejores amigos, ¿o no? Te acompañamos con esa erección de séptimo grado y la masacre del Jarro Café en Lagos. Y escúchame.
Sí, no, tremendo. Y los personajes, muy al estilo Bambi, es un choque visual muy fuerte porque es una zona demasiado cruda y tenemos estos muñequitos para ir rondando. Chévere que la serie se arriesgue eso porque a mí particularmente, no sé usted qué piense, Bobcito, no se me hace que The Boys sea una serie visualmente como maravillosa. De hecho, siento que es cumplidora en muchos momentos, como que la fuerza de la serie no es necesariamente visual. Sin embargo, antes de que me responda la pregunta, creo que el episodio final tiene muy buenas secuencias de acción. Pero en general, se me hace que en lo visual no es la fuerza de The Boys, está en otros aspectos. O no sé a usted cómo le parece ese tema visual.
Sí, total, completamente de acuerdo. Le iba a preguntar, era por Caporal. ¿Cómo le pareció Caporal? Me parece... No, y bueno, y el final es lo que tal vez, si estamos hablando de fallitas o de cositas que tal vez a mí me dejaron como el hueco, pues o sea, es que la escena es muy, muy evidente que ellos explotan. No sé qué entonces es lo que explotó, porque uno dice, ella también queda viva y Caporal después también cierra la escena como con eso. ¿Y qué tiene que ver esta amiga de no sé, la que estaba cuidando al niño ahí? O sea, eso me dejó el hueco. No, me parece que sí debieron haber muerto y que hay como raro que fue lo que explotó, porque realmente ellos dos se lanzan ahí al aire y explotan. No sé, eso creo que fue lo único que no, pero para decir de Caporal, creo que es la representación del más hijo de puta. O sea, creo que ese sí es el capo de capos de HPs, ¿no? O sea, como que uno dice, uff, qué persona tan paila, pero tan paila cuando ve su historia. Y sobre todo, pues, porque él es la mofa del Capitán América. Entonces, ya saben ahí lo que siento por eso.
A mí me sorprendió, obviamente lo tenía referenciado de Supernatural. Nunca he visto Supernatural, pero sé que existía esa serie y lo referenciaba a él. Me sorprendió un montón, me parece que es un gran actor Jensen Ackles y nos da un gran personaje porque es como combinar primero como esa forma tan de ser como tan retrógrado, porque es lo que le pasaría a un personaje que quedó atrapado en el tiempo, entonces eso me gustó. Y lo otro es que esta es la final, lo mismo que Homelander, ellos creen que los aman, que sus compañeros, mejor dicho, los idolatran y realmente ninguno lo quiere. Tanto así que lo vendieron a los rusos. Entonces, me gustó harto ese personaje. Sobre su duda, lo que yo siento es que pasa lo mismo cuando él explota el edificio, que él emana esa energía del pecho, pero a él no lo va a dañar porque es como su poder de explotar. Y pues me imagino que Maeve es porque igual sigue siendo superhéroe, entonces pues a la final sobrevivió. Sí, creo, ahí estoy de acuerdo con usted, Bobcito, que la serie arruga a la hora de matar personajes. O sea, matar personajes principales. Yo hubiera esperado que alguien muriera, la verdad, como que tuviéramos más consecuencias de todo lo que estaba sucediendo. Lo cual me sorprende, porque justamente The Boys es tan reconocida, es porque arriesga. Aquí me parece que hizo falta que muriera alguien.
Pues como pierde el ojo. Esa escena también estuvo... Estuvo bravo.
Esa estuvo buena. Pero sí, no le hizo falta como que muriera alguien. Es decir, mire que parte del dramatismo que tiene Stranger Things, por hacer una comparación, es sentir que pueden morir los personajes. Y aquí, que están al borde todo el tiempo, que ahora están usando Compound B todos. Sí, a mí me faltó ahí, la verdad, que murieran personajes.
Sí, yo creería que esas como de esas fallitas ahí, de pronto me parece que no. Pues ya la trama ahí está. Pero bueno, ahí tienen a Caporal para otra temporada. No sé si May vuelva. Yo creo que ya es bueno por la final que le dieron que no. Ya, o sea, ya, chao. O sea, que sea eso de pronto un cameo por allá en mitad de la temporada, que de pronto Estrella se la encuentre o se acuerden de ella o algo. Pero ya, May ya creo que si no murió, déjenla ya.
Y mire que utilizan el personaje de Maeve para que Ashley, que también es un desastre, que realmente lo que muestran del personaje es muy bueno en el sentido de... Me parece que es una gran crítica a lo que el poder puede hacer con una persona, ¿sí? Y ya no el poder, hablando de tener super fuerza u otras cosas, sino el poder es tener la capacidad o la posición de liderazgo. Y esa crítica que hacen de ella es que se enloquece. Utiliza las mismas frases de Homelander, humilla a la gente, se arranca el cabello. Pero al final utilizan a Maeve como para tratar de redimirla un poquito, ¿no? Cuando dicen borra el video de la cámara de seguridad. Y uno esperaría que ya Maeve, ese es su cierre. Ya, te dejaron vivir, nadie sabe que quedaste viva, chao.
Ese personaje es fuerte y solo agregaría, digamos, frente a la crítica y a eso transversal que siempre hacemos, y es el poder del poder, ¿no? Entonces tú eres poder, tú tienes poder con quien tienes poder y lo ejerces. Y si hay un poder sobre ti, entonces ya eres una hueva. Ya pasas a ser un idiota, a lamber, ¿sí? A lamerle los huevos, como dice la gente. Y cuando ya se va ese poder sobre ti, entonces ya ejerces tú el poder sobre otros. Y es una cadena hasta que llega al último, ¿no? Entonces es una basura. Y si esa... No sé, a mí me parece que si la serie lo pone así es porque realmente la sociedad, muchos escenarios son así. Y sé que ustedes que nos escuchan en las diferentes líneas temporales lo han vivido en sus trabajos con ustedes o viéndolo en los demás, en otros de sus compañeros. Entonces, sí, eso, ojalá realmente esta serie es que las ve tantas personas y todo y son un hit y ahora es el tema de momento. Sirva de algún modo para que la gente que actúa así se vea reflejada un poquito y diga, oiga, marica, se ve como feo eso, ¿no? Pero bueno, me parece que sí pone unas situaciones de la sociedad muy, muy paila.
Hablando de la serie, al momento me compartió usted un artículo en la tarde que es la segunda serie más vista después de Stranger Things. Entonces, claro, ahí realmente yo creo que es como la joya de la corona de Amazon Prime Video, y vamos a ver qué sucede con El Señor de los Anillos, pero por ahora The Boys sigue siendo como la joya de este servicio de streaming. Oiga, antes de que adelantemos un poquito en la trama, hablemos también de Aya Cash, que es Stormfront, que a la final no estaba muerta, y que ahorita que usted decía como le hacen la parodia al Capitán América, para mí con Aya le hacen un poquito de parodia a Darth Vader, porque es como, esto es lo que pasaría si alguien realmente se quemara. Y lo que vemos es cómo usan el personaje para aumentar esa, no sé, esa como esa arrogancia de Homelander que solamente la va a visitar para que lo masturbe y todo eso. Que a propósito, ahí, antes de darle la palabra, Anthony Starr contó que fue una escena muy incómoda de grabar porque le daba mucha risa. A él le hicieron una prótesis para que se la pusiera en la cintura y ella pudiera hacer el movimiento. La actriz, pero pues obviamente imagínese usted esa escena. Decía que les daba mucha risa y se demoraron bastante en grabar esa escena.
Y ese personaje también quedó como olvidado, ¿no? O sea, se usó en algún momento para como para dar cierto énfasis y como para, bueno, esas escenas que uno dice está bien, pero ¿qué pasa con ese personaje? Debió, me parece, que pasar algo ahí que no se la hayan encontrado, que haya sido parte de haberla encontrado el equipo de The Boys. Me parece que pues, no sé, ahí son de esas cositas, obviamente una serie y un producto no es perfecto, pero bueno, sí queda uno ahí como con la duda y ese tipo de escena sí me parece, wow. Y como la manera en cómo quedó ella, cómo la mostraban ahí en esa, pues como en esa camilla.
No, es que el personaje realmente ahí sí es un accesorio para resaltar el narcisismo de Homelander. Vea que creo que hay una frase que intercambian y es que ella le dice como creemos una raza superior, ¿no? Algo así como que tengan un hijo. Y él no dice, no necesito crear una raza superior, yo ya soy una raza superior. Y ahí está pues lo que es Homelander como tal. Que a propósito también sabe que Bobcito que estuve leyendo, él dijo que se basó mucho en Trump para hacer esta temporada.
Se parece.
Y se nota. Se nota resto.
Seguro jovencito era así.
Y cuando sale a decir noticias falsas y no sé qué. Y los seguidores, ¿no? Que son mucho como los seguidores. Bueno, una parte de los seguidores de Trump tampoco se puede generalizar.
Oiga, usted le pregunto si le hubiera pasado lo mismo que le pasa, que se confronta con la hija, que además él combatiendo a los superhéroes y su padrastro, o sea, le lleva a la niña. ¿Usted también le mete el golpe al man ahí al frente cuando le al nuevo esposo de al padrastro de la niña?
Ah, uy, no, es que ese conflicto también es muy pasado.
Lo que pasa es que ahí no hay contexto. O sea, a la final luego él hace lo que tocaba hacer, que era contarle a ella porque él tiene ese trauma con los superhéroes. Pero obviamente ahí actuó salvajemente. Es lo mismo que pasó con Will Smith. El chiste, pésimo chiste de Chris Rock, pero igual el man no tiene derecho a levantarse y cascarle al otro. No hay razón.
Ah, yo no sé.
Esa es una gran polémica.
Es una posición, claro. Lo que pasa es que me parece que sí fue pasado. O sea, cuando ya le dices que necesitas un padre, algo, uy, yo en ese momento debo confesar que comenzando la serie yo, ay, parce, métale un golpe, métale, y se lo metió y yo, uy, yo también le hubiera dado un taponazo, me hubiera hecho respetar, sobre todo él que sí ejerce esa función de papá, o sea, es que, y sabe que además, este comentario lo confirmo con esto, esta escena que habíamos dicho hace un rato de cuando Homelander delante de su hijo le corta la cabeza con los rayos a ese fan que va en contra de él, como él es el primero que aplaude. O sea, es un asco ese man, a lo bien, se merecía ese golpe, parce, ese man es un asco. O sea, ¿cómo celebra que Homelander le corte la cabeza a alguien que no está de acuerdo con él? Y claro, incentiva que en unísono todos aplaudan, pero me parece que ese man sí es un cabrón, se merecía ese golpe, parce, a lo bien.
Oiga, ¿y sabe otra cosa que me encanta? Que la serie se burle de la propia industria de entretenimiento. Se burlan del Snyder Cut con los colores de la película y el hashtag y todo. Los trailers de las películas, los realities. Me parece que es tremendo. Y los falsos comerciales, por ejemplo, que eso fue tremenda parodia de A-Train a lo que pasó con Pepsi en 2017 y con Kendall Jenner. Muy buenas todas esas críticas cuando cantan Imagine. No, es muy, muy bueno eso. Eso ahí cae en lo mejor de la serie.
Por eso es que yo creo que necesitamos un poquito más de The Voice, porque es una serie que viene a refrescar un poco todo el tema de superhéroes. O sea, me parece que sí le dio un vistazo. Es más, me sorprende mucho porque en la banda, Juliet, una de las integrantes de la banda, no se había visto The Voice. Alguien de la banda la motivó a que se la viera y parece que se la está maratoneando y está fascinada. Yo digo, no, es que en serio, es una serie sota. A lo bien que es de lo mejor de este año, Carlitos. ¿Para qué? ¿Para usted si está mejor The Voice o Stranger Things? Cada una con lo suyo.
Uy, no, pero ¿cómo me hace eso?
Usted se tiró el dato que eran las dos más vistas.
No. A mí me gusta más Stranger Things, pero las dos me parecen muy buenas, la verdad. No sé, tal vez también por las tramas, me gusta mucho la trama de Stranger, pero no, realmente es muy buena The Voice. Y mire que para ahondar un poco más en los conflictos de los personajes, es que todos los personajes tienen conflictos muy chéveres. Ya hablamos de algunos, pero todo lo que pasa con Frenchy y Kimiko, que ya parecen no encontrar motivación en esta venganza absurda de Butcher, todo lo que usted contó de Ryan, que me parece buenísimo, Marvin, ya también lo mencionamos. Starlight, me gustaría destacarla un poco más porque ella es como que cede a todo con tal de matar a Homelander. Incluso sale en televisión diciendo que es la nueva novia. Todo eso me pareció súper impactante. Y la relación que tiene con Huey, que Huey es un estúpido, ¿sí? Porque esa obsesión de yo quiero ahora salvarte, eso está mal, ¿sí? Me gusta que el personaje al final se da cuenta de que la habían barrado. Y cuando incluso se ríen de eso cuando ella le dice, ¿me quieres decir? Te lo dije. Dímelo ya. Y ella lo grita ahí en el carro y como que se desahoga. Y está bien que el personaje reconozca que estaba pensando mal, porque ese conflicto de uno qué haría si pudiera tener superhéroes es de lo mejor que tiene la temporada.
¿Y a usted qué le pareció?
No sé ahora qué vaya a pasar, ¿no?
¿A usted qué le pareció que usaran, que le hubieran puesto pues poderes a ellos en esta temporada? Porque eso fue una de las cosas polémicas.
No, me gustó mucho, la verdad. Me parece que le mete una complejidad muy interesante al tema sobre qué harías. Mire que, bueno que me metió ahí, Bobcito, que me hizo acordar de algo. Bobcher en algún momento utiliza la frase del tío Ben y le cambia el final. ¿Cómo sería? Era como un gran poder es estupidez asegurada o algo así. Es tener un montón de gente estúpida asegurada. O sea, ahí me pareció que, wow, tremenda crítica también.
Y pues finalmente Bobcher va a morir, ¿no? O sea, pues puede que esté en la próxima temporada, pero pues será sí. tendencia a morir en la próxima temporada. Porque, o a menos de que en la próxima temporada se inventen un complejo, pues que lo saque de ahí, ¿no? Pues que también puede pasar en la pues como en lo verosímil que es la serie, ¿no?
¿Sabe qué? Siento que la serie se metió en un gran problema y es que es tan cruda, es como que se meten todos los temas duros, que uno se imagina cómo podría ser un final de The Boys, con Ryan siendo el Superman real, noble, no pega, sería extraño. Es decir, no me imagino un final feliz en The Boys, porque siento que la serie se traicionaría a sí misma. Pero al mismo tiempo, entonces, ¿cuál es el final que puede tener una serie como esta?
Pues, cuando uno ya sabe que los superhéroes son lo que son, la cochinada que son, pues es un mundo sin superhéroes, porque es que finalmente no hay héroes. O sea, nadie está salvando a nadie. No hay ninguno ahí bueno. O sea, pues todos son una partida de lacras, parce. Ahí la única era Estrella y ya no es superhéroe. Entonces, pues ya se unió a... O sea, es que aquí el grupo bueno son los chicos. Son The Boys. Y los superhéroes son la lacra del planeta. Entonces tendría que pues, ser por allí porque pues, realmente es que no hay ninguno bueno. Y acá no... Con eso que usted está diciendo, acá no vale la redención. O sea, acá no vale que los superhéroes en la serie terminen siendo buenos. No, o sea, no, ellos son lo que son.
Sí, no, uno acepta lo de Kimiko, por ejemplo. Pero que ahora todos vayan a ser buenos sería una traición a la propia serie. Y ahora, no he leído el cómic y le cuento una infidencia a usted y a todos los que nos están escuchando. Es que empecé a leer los cómics de The Boys y no me gustaron. Me gusta más la serie, la verdad. Es decir, ya no me veo leyendo The Boys, entonces no me sé el final de los cómics. Si alguien nos quiere contar cómo terminan para saber, sería muy chévere, interesante.
Chévere, por ahí puede ser también en @andalcomic que nos dejen ahí como el comentario. Carlitos, pues a mí en términos generales puedo decir que la serie muy chévere. ¿Sabe que de pronto me hizo falta un poco más banda sonora? Creo que nos habían acostumbrado al que sé... Y pues canciones muy emblemáticas, pero no, ya en esta temporada no tuvimos ninguna canción así como fuerte que uno dijera, uy, quedó sonándome esta, porque yo recuerdo que en su momento esa canción, uy, eso sonaba y la ponía todo el mundo, como que tenía esa canción de The Boys, y esta temporada no.
Destaquemos una, ya que me hace caer en cuenta, Maniac, que suena cuando Kimiko se pone los audífonos y comienza a despedazar a todos. Buen momento, pero sí, la verdad que estábamos acostumbrados a tener más música. Pero antes de que ya vayamos concluyendo y cerrando, hablemos de dos cosas que no hemos hablado, Bobcito. Uno, el momento musical. La serie es un poquito vendehumo, ¿no? Porque nos habían dicho que todo el episodio era un musical y no, solamente es la parte final. Aunque me gustó mucho esa escena en el hospital. ¿A usted le gustó esa parte del musical? Me gusta que prueben con géneros. Usted es enemigo de los musicales, Bob. Esto, la gente que lleva escuchando la banda 5 años puede comprobarlo.
Sí, no. No, y es que él no la ve un... No sé, pues está chévere que exploren y todo, pero no le vi que aportó algo. O sea, como que uno dijera... ¡Wow! Pues más allá de que quedara como un dato curioso, pero pues... Y que el director le diera la gana de explorar, pero... Pero no, pues tampoco salió mal, hay que decirlo. O sea, no le voy a decir acá como, no, qué capítulo tan paila, cómo hacen eso, se cagaron ese capítulo. No. Pero no siento que le haya aportado. O sea, fue más como un gusto ahí que uno se quiere dar, como si yo aquí en el podcast editando lo digo, voy a meter este tráiler acá porque yo soy el que estoy editando y me da la gana. Y ya, o sea, es como una autonomía más de eso, pero no siento que le aporte.
Y el segundo humo es Herogasm, que era el episodio que todos estábamos esperando porque que lo habían prohibido en varios países, que nunca se había visto esto en la historia de la televisión. Era obviamente un juego de palabras entre héroes y orgasmo. El capítulo quizás sea el mejor capítulo de la temporada, pero fueron vendehumos y es porque realmente no pasa nada exagerado. Pues si vemos a los superhéroes teniendo como sexo y un poco alocado, pero nada que escandalizar.
Creo que la primera temporada pasó que nos mostraron una orgía de superhéroes y como en ese ambiente de ellos. Y esa también estuvo como fuertecita, seguramente porque era la primera vez que veíamos algo así. Lo que pasa es que escuché gente experta, digamos, en The Voice, que hizo el comentario que se desperdició, digamos, un gran arco, digamos, de cómics, que es ellos, pues como, no sé qué ahí se desperdició, como en una escena y ya. También no me pareció como nada raro, más allá de que le pusieran el pene en la salida y como un mega pene así largo que saliera a saludar a la gente. No, me pareció nada raro, o sea, es que es no, más, me no, parece no. Que ya las escenas de sexo a este punto en The Voice ya no, ni siquiera el pulpo, pues, o sea, comiéndose al pulpo, no, o sea, pues que es un poco bizarro, ¿no? Pero...
No, si les soy honesto, a mí me pareció más impactante de ver cuando lo obligan a comerse el pulpo, literal, a comérselo, cuando Homelander le dice, cómete el pulpo, ¡ush! Esa escena es muy fuerte. Es muy, pues, además de que es asquerosa, es muy fuerte. Sí, mire que le tengo una anécdota ahí, Bobcito. Caporal, que como le dicen en español a Soldier Boy, contó que fue muy gracioso en esa escena porque había, la grabaron en pandemia, entonces había tarritos de alcohol para desinfectarse y había tarritos con lubricante. En toda la sala, en todo el set. Entonces les pasaba mucho a los actores que se iban a aplicar alcohol y oprimían el tarro de lubricante y pues que era un caos total. Fue una de las anécdotas que contó el actor. Un poco gracioso decía todo el tema de Hero Gas.
Yo creo que deben haber un montón de anécdotas ahí detrás. Algunos los habrán compartido y otros pues llegarán ya a un punto en como que uno dice son secretos de internos de grabación, pero sí deben haber un montón de cosas, pues porque también todo eso parte de la jocosidad y de un montón de cosas, entonces pues yo creo que hay un corte y pues no sobrará ahí, pues que haya ahí el chiste y un montón de situaciones particulares alrededor de eso. Me parece que eso que usted decía ahora de esa escena de la masturbación en el hospital es ese tipo de cosas que uno dice, uff, es que es fuerte, o sea, es mucha concentración de todo el equipo para que ni siquiera pues el asistente se cague de risa, o sea, es como parce, una concentración todos aquí, una cosa muy seria, y el actor también dando todo de sí, porque es que Carlitos, que a usted le digan, haga gestos de usted masturbándose, eso es bravo, o sea, y usted transmitir eso es bravo, o sea, es ahí es donde decimos, si usted lo exaltó, pues la calidad de ese actor es brutal.
Sí, no, los actores todo el tiempo están como enfrentándose a escenas complicadas. Hay un cameo de Seth Rogen en lo mismo, que es productor de la serie, y en la misma situación, cuando está con, olvido ahorita el nombre, pero era una de las compañeras de Soldier Boy, y lo mismo, todo el tiempo con esas escenas. Bobcito, para ir cerrando, ¿qué más se nos queda por ahí pendiente?
No, yo, pues queda clarísimo que nos encantó. Pues es un producto que se defiende solito, es un producto pues que uno lo disfruta mucho, creo que no tiene que ser como lo hemos hablado en otras reacciones recientes, como pues todos los productos tienen que salir perfectos y no sé qué, a un nivel pues Avengers Endgame, no, pero pues con que estén bien contados me parece que es lo más importante, y uno le agradece mucho un guión bien hecho. A uno le agradece mucho cuando están las historias bien contadas, más allá de los efectos visuales, que también juegan un papel preponderante, pero creo que alabamos más las buenas historias. Y esta es una de esas, vuelvo y lo insisto, me alegra un montón que no bajara el nivel. Hay otras series que han bajado el nivel, pero bueno, es harina de otro costal. Hoy hablamos de The Voice y nos vamos completamente satisfechos y esperando. Carlito, ¿sabe cuándo volverá la nueva temporada?
Uy, no, sabe que no estoy seguro si alcanza a estar para el próximo año. Lo que sí estamos esperando también es Invincible, ¿no? Que esa sí podría alcanzar a estrenarse el próximo año. Y Amazon pues trae El Señor de los Anillos, que hay mucha expectativa por esa película. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que se va a demorar un poquito también. Hay un buen equipo detrás, hay muy buenas ideas. No mencionamos a Blue Hawk, por ejemplo, que es este personaje que es racista y cuando va, por ejemplo, al discurso Bobcito con toda la comunidad negra y dice la típica frase de no, yo no soy racista, yo de hecho tengo amigos negros. Me parece que es chévere como que la serie todo el tiempo le está dando uno cachetadas de esas cosas difíciles de la sociedad. Y no, pues esperemos a ver qué sucede. Yo la verdad, si le soy sincero, le daría una temporada más para que cierre bien y ya. Pero Stranger Things es el mejor ejemplo de que nos pueden sorprender con grandes historias.
Sí, completamente, completamente creo lo mismo que usted. Y hasta nos quedaríamos acá reseñando momentos de reflexión con esa transversalidad que siempre nos gusta hacer a la realidad, porque la serie tiene un montón. Es que creo que por capítulo tiene un montón de reflexiones. Ashley, creo que, es que ella deja un montón de cómo uno se ve reflejado a otros compañeros allí, como en esa arrogancia y en esa ansia de poder, y ese personaje es duro. Me pareció que cuando le quitaron la peluca, es tan humillante como cuando en el primer capítulo le dicen a Estrella que lo tiene que mamar pues para poder estar ahí. O sea, es tan indignante, tan vergonzoso, tan por debajeado lo que hace Vengador con ella y con todos, que... O sea, hay muchos momentos que nos podríamos quedar aquí resaltando, pero yo creo que la serie le deja a uno todas esas reflexiones, y vuelvo, insisto, qué bueno que de verdad hiciéramos eso más profundo y tratáramos de ser mejores personas, Carlitos. Yo me siento muy feliz en este capítulo 215 que ha llegado a su final en La Banda del Cómic, y seguiremos aquí maratoneando más series, más películas. Pronto, muy pronto vamos con nuestro aniversario, vendrá una sorpresa bien especial, tienen que estar pendientes de @bandadelcomic, y bueno, Carlitos, seguirán más sorpresas en este nuevo año que arranca. 14 de julio estamos de aniversario, ¿no? Es el día exacto, ¿no?
16.
16 de julio, entonces nada, pues feliz aniversario para
usted,
toda la banda.
Bobcito, usted era de los novios que le amarraba cuando les preguntaban en público, ¿y cuánto llevan juntos?
Todavía me pasa. No me hagan esas preguntas porque todavía me pasa. Sí, pero pues muy contentos de este aniversario, valga la cuñita, porque son 5 años y gracias a ustedes por estar allí, por escucharnos, por hacer que esta banda cada día crezca más, y a los que están en todas las líneas temporales, un abrazo gigante. Y bueno, Carlitos, ahí lo dejo entonces. En el mejor toque de tu vida. Un abrazo gigante para todos y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.